Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa informativo Queremos Saber. Siempre nos encanta que se acerquen por aquí las personas invitadas, sobre todo para comentarnos, ¿no?, en este pequeño tiempo, nada, media hora de programa, pero sí que da tiempo de poner sobre la mesa muchos asuntos, y más cuando estamos, bueno, pues ya buscando también que todos nos enteremos, ¿no?, de los problemas y las necesidades que tiene la provincia. Nosotros estamos ya en modo también electoral, porque ya sabemos que este año en mayo serán las próximas elecciones municipales. Y, por supuesto, siempre nos gusta abrir las puertas de la emisora para que nos detallen en concreto qué tienen entre manos. Hoy está con nosotros un gran amigo de la casa, Marcos Totti. Muy buenas.
Hola,
Marcos,
muy buenas.
Coordinador provincial de Izquierda Unida. Con vosotros ya, bueno, pues tenemos una relación más estrecha incluso que con otras formaciones políticas. También porque, bueno, es verdad que nos gusta ir a... Bueno, nosotros trabajamos en la pluralidad y nos gusta también, ¿no?, que la información llegue también a través de estas ondas. Pero antes de empezar en materia, sí es verdad que ya iniciábamos el año, bueno, pues yo creo que también era importante, ¿no?, que las personas que nos dejan y se van despidiendo de nosotros, pues también sean valoradas por su trayectoria. Y tu padre, a pesar de haber fallecido también en marzo del 2019, le hacía falta que Huelva pues tuviera con él ese reconocimiento, ¿no? Y precisamente con ese día de la celebración de nuestro patrón San Sebastián, aparte de medallas y la concesión de hijo adoptivo, también esas nuevas incorporaciones en el callejero, tu padre, Vicente Totti, va a tener también una calle que nos lo recuerde. Todo un detalle, ¿no?
Pues sí, la verdad que para la familia y para las amigas y los amigos de mi padre es todo un orgullo el que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Huelva haya tenido a bien el otorgarle una calle en la ciudad, en Huelva capital. Y además es un reconocimiento que no es el único, puesto que, bueno, explico, ¿no? En estos días mucha gente, o cuando se le dio la calle, ha dicho, hay que ver que, bueno, una vez de muerto será hecho el reconocimiento. No, mi padre también tiene la medalla de Huelva, que se le dio hace años ya, fue en el 15 de las artes. Quiero decir que se le dio en vida y ahora esto es como una guinda más todavía, que él estaría muy orgulloso.
El premio Ángel Serradilla de periodismo,
de Serradilla,
era polifacético, ¿verdad? Sí, en todos los ámbitos, en el cultural, en la artístico y en lo político.
También su compromiso lo ha acompañado a lo largo de toda la faceta de su vida.
Bueno, pero a nosotros nos gustaba también darte pues esa enhorabuena, porque, bueno, es una persona que ha dejado una huella imborrable, ha estado incluso hasta casi el final de su vida también muy comprometido, sobre todo con la edición, con un director, con un fundador de una editorial, vamos, que ha estado siempre trabajando, ¿no? Muy activo.
Bueno, en el hospital hablábamos de proyectos claro. Los últimos días. También es verdad que me daba como el pase de algunas cosas que tenía el pendiente y que me pedía que yo, de alguna manera, se lo acabara, ¿no?
De hacer,
porque compartimos muchas claro, cosas de maquetación, de editoriales y tal, pero hasta el último día estaba maquinando y dándole vuelta.
En Zalamea también se estaba, no sé, en este momento en donde se encontrará ese proyecto, pero bueno, recogiendo firmas para que también allí se le hiciera.
Sí, allí había un movimiento ciudadano que esporádicamente se han puesto gente relacionada sobre todo con el mundo de la cultura. Él pertenecía también a un club de lectura local y se ha empezado a mover por gente eso, del entorno de la cultura, una recogida de firma que se ha entregado en el ayuntamiento y ahora está a la espera de que el ayuntamiento de Zalamea pues se pronuncie en qué tipo de homenaje. Allí se pedía una calle, que se le haga un homenaje, un reconocimiento, algo parecido a lo que se ha hecho aquí en Huelva, que quede constancia para la historia de su paso por la vida.
Bueno, e incluso al entrar, ¿no?, en el municipio de Río Tinto hay como un mural, un cartel, ¿no?
Sí, eso fue nos contactó con nosotros la alcaldesa de Río Tinto pidiéndonos permiso para colocar una reproducción de un cuadro de mi padre sobre la corta, un cuadro que reproduce la corta atalaya, una vista que evoca cuando estaba la maquinaria antigua trabajando con los trenes y tal, y nos pidió permiso a la familia, por supuesto le dijimos que sí, y está a la entrada de Cenerva, pues hay un cartel con un cuadro que da la bienvenida al municipio de Río Tinto.
Bueno, pues son muchos, ¿no? Los rincones que podemos, por lo menos, pues contactar también con su esencia. Y hablando también de, bueno, pues estamos en año electoral, vamos hacia esas elecciones municipales ya muy cerquita, en mayo. Y es verdad que las candidaturas también se van cerrando, poco a poco las asambleas municipales, ¿no? En cada uno de los municipios de la provincia ya van cerrando, pues, las personas que van a representar por Izquierda Unida esas elecciones.
Sí, estamos, imagínate, ¿no? Bueno, ya llevamos meses trabajando muy intensamente, recorriendo todas las localidades, o prácticamente todas las localidades de la provincia, haciendo las asambleas locales, eligiendo a candidatas y candidatos, trabajando en el programa, que es lo verdaderamente importante, las propuestas que llevamos para cada uno de los municipios, en paralelo a la confección de las candidaturas. Ayer mismo se celebró la asamblea en Zalamea, que eligió a la candidata. Esto es una primicia que todavía no ha salido.
Sí, todavía no lo he visto publicado.
Y no, porque no ha salido, va a salir esta mañana, y bueno, ha salido también a Jaraque, ha salido por supuesto Huelva Capital con nuestra compañera
Triguero,
Mónica Rosa, Triguero, están saliendo poco a poco todas escalonadamente hasta dar el pistoletazo de salida. Yo siempre digo, aunque no sea muy, no sé si la palabra es políticamente correcto, pero bueno, yo siempre digo que las elecciones en una formación política que tiene la finalidad de mejorar la vida de la gente, las elecciones en realidad son una especie de accidente que hay en el camino. Es necesario, hay que presentarse a las elecciones, hay que tener representatividad, pero que lo verdaderamente importante es la capacidad de llevar las propuestas que mejoren la vida de las personas a las instituciones, bien sea en este caso las municipales o bien sea el Parlamento Andaluz o el Congreso de los Diputados. Quiero decir que nosotros, a pesar de que estemos trabajando en la confección de las listas y de los programas, las candidaturas y todo eso, no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, que es el hacer propuestas, el intentar parar, en el caso que no, de estos días, las privatizaciones que se vislumbran de la sanidad pública.
Ahora vamos a entrar en materia ahora.
Bueno, pues entramos si quiere, pero me refiero a eso, ¿no? Que sí, que pues
lo que decía al principio, al final son visualizar esos problemas, esas necesidades que tiene la provincia e intentar buscar una solución coherente, ¿no?
Claro, mira, yo, bueno, lo sabéis, ¿no? Que nací aquí en Huelva y aquí al ladito de donde estamos, en la Hispanidad, donde me he criado, la calle Rodrigo Caro. Hay una cuestión que yo no entiendo, por ejemplo, de Huelva Capital, entiéndanlo, y es la diferencia que hay entre el centro y los barrios. Yo, que bueno, muchas veces pues me quedo aquí, aunque vivo en Zalamea, y voy a la sede, y yo salgo de mi bloque aquí en la Hispanidad, y veo pues las hojas de los árboles que se llevan semanas y semanas ahí caídas, que no hay nadie que las recoja, y voy al centro y está impoluto. Yo no lo entiendo. No entiendo cómo una capital como Huelva, que tampoco estamos hablando de Madrid o de grandes urbes, ahí parece que somos dos tipos de ciudadanos, de primera y de segunda. Gente que le barre en la calle todos los días o que le levantan la calle. En Huelva, en el centro de Huelva, hay calle que se ha levantado 7 veces en las 2 últimas décadas. Y en los barrios hay baches y baches que llevan toda la vida y no se le ocurre. Yo creo que hay una descompensación en el trato a la ciudadanía que no es de recibo. Y es una de los temas en los que estamos trabajando con Mónica Rossi, y es que la voz de los barrios también tiene que estar en el Ayuntamiento. Huelva no es solamente el centro de Huelva y la parte, digámosle con un poco de ironía, la parte noble de la ciudad. Huelva la hacen los barrios, la hacemos la ciudadanía, toda la ciudadanía, y especialmente la clase trabajadora, que es la que pone, la que da riqueza a la ciudad y la que hace que salga adelante.
Por eso no entendemos cómo cada 4 años volvemos a poner sobre la mesa siempre los mismos temas. Eso es algo que va pues provocando también el hartazgo de la ciudadanía, ¿no? Los onubenses en un momento dado, cada 4 años volvemos a escuchar otra vez pues esas carencias que tiene Huelva en esta ocasión, Huelva Capital, pero bueno, también en la provincia, y vuelven, ¿no? A volver.
Claro, lo que pasa es que yo en eso tengo una máxima en la vida, y es que si tú siempre haces lo mismo, el resultado será el mismo. si tú votas siempre a los mismos, el resultado será el mismo. Dicho incluso irónicamente, si un partido político, el que sea, sale cada cuatro años, sigue saliendo de las elecciones, la cuenta que puede sacar el representante de ese partido político es que lo hace bien. No tiene que cambiar nada. Porque si lo vota la gente, es que lo hace bien. Sin embargo, como bien has dicho, los problemas son recurrentes cada cuatro años. Por lo tanto, repite, pero los problemas también repite. Aquí algo falla, algo no se hace bien.
Algo hay ahí que volvemos a tropezar siempre con la misma piedra. Pero sí es verdad que un estudio realizado por el Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía, bueno, pues ha dicho que Huelva es la provincia que tiene los salarios más bajos de Andalucía y la brecha salarial más alta de Andalucía. Al final, bueno, pues parece ser que aquí en Huelva se ha normalizado la precariedad. Si volvemos a, bueno, en las últimas noticias a contrastar estas noticias, hasta la propia Mónica Rossi, ¿no?, ha denunciado que hay una deuda histórica con la provincia onubense. Tenemos una provincia muy marginada económicamente.
Nosotros estamos hasta cuantificando esa deuda. Esa deuda viene, la palabra lo dice, deuda histórica, de hace décadas y décadas y décadas de falta de inversiones. Es verdad que la situación de Huelva, que es una especie de fondo de saco, ¿no?, donde las comunicaciones, por ejemplo, tenemos una provincia al lado, como es Cádiz, pero que estamos incomunicados porque el bendito parque de Doñana no se toca, y es lógico que tengamos que subir casi a Sevilla para poder llegar a Cádiz, pero con Portugal hemos estado incomunicados. De hecho, el ferrocarril, estamos esperando que se una con fluidez con Portugal. Las propias comunicaciones ferroviarias con Sevilla sabemos cómo son, pero hablamos de eso como en muchas otras inversiones o infraestructuras. Date cuenta, somos la única provincia de Andalucía que no tiene ningún char en funcionamiento. Hay proyectado tres chares, el de la sierra, el de la costa y el del condado, y ninguno está en funcionamiento, ninguno de los chares está en funcionamiento. Somos la única provincia de Andalucía que no tiene materno infantil. Sabemos que el Partido Popular de la Junta de Andalucía está jugando un poquito a la pelota con el materno infantil. Cada vez que llegan las elecciones le pega una patadita para adelante. Cuando pasan las elecciones la pelota se estanca como si estuviera en un charco de barro y ya te veré. Y ya te veré. Hay una serie de infraestructuras que son imprescindibles para la provincia y que no acaban de arrancar. Y las infraestructuras son muy necesarias para el desarrollo socioeconómico y para esa calidad de los precios, de los salarios de los que hablaba. Pero también hay otra implicación que nos parece que es imprescindible, y es la del empresariado. No es de recibo que una empresa tenga miles de millones de beneficios y sin embargo regatee lo máximo en los convenios a las trabajadoras y los trabajadores. Y en una sociedad de consumo y una sociedad de mercado como la que estamos, los empresarios tienen que tener conciencia de que para que las cosas funcionen, los trabajadores tienen que tener condiciones dignas de empleo y salario digno, que además al final repercuten en la economía. La economía es una especie de pelota también, que si se va moviendo, todo funciona. Pero si tú no tienes para salir a tomarte una cerveza, el del bar de al lado no come tampoco.
Claro, pues por eso mismo, ya que entramos en materia de lleno, es verdad que desde Izquierda Unida se sigue denunciando la agresión directa de la Junta de Andalucía precisamente en materia sanitaria. Incluso parece ser que, bueno, o nos hacemos esa pregunta, si realmente existe un plan de privatizar la atención primaria tal y como se están procediendo, ¿no? O siguiendo todos los acontecimientos.
Bueno, ayer nuestra compañera parlamentaria, que por cierto estará aquí la semana que viene, Inmaculada Nieto, denunció los documentos que han salido, donde se cuantifica lo que costará las consultas de atención primaria. Desde el punto de vista ideológico, yo sé que la palabra ideología y política suena muy mal y está muy devaluada, pero al final esto es una cuestión ideológica. La derecha tiene dinero, la derecha de verdad, ¿no? El currito que vota a la derecha. Cuando digo la derecha me refiero a la gente que no sabe el dinero que tiene y que está bien montada, que se dice vulgarmente, ¿no? Esa gente no van a tener problema con la sanidad, porque van a tener dinero para pagársela. No van a tener problema con la educación si se privatiza, porque ya llevan a sus niños a los colegios privados. Los que vamos a tener problemas somos la gente de a pie. ¿Cómo se hace la privatización, que insisto, es una cuestión ideológica de la derecha? ¿Cómo se hace o cómo se ha hecho a lo largo de la historia? Lo primero que se hace es empezando a deteriorar lo público, en este caso la sanidad. Se contratan pocos médicos, muchas listas de espera, hasta que llega un momento que el gobierno responsable, en este caso la Junta, de dar ese servicio, dice, bueno, mira, vamos, para solucionar las listas de espera, lo que vamos a hacer es concertar con una clínica privada el que los pacientes de la pública se deriven ahí. Los pacientes pueden estar tranquilos porque no les va a costar nada. Solamente que los va a atender una entidad privada. Una entidad privada que cuesta mucho más caro, como es lógico, porque las empresas privadas están pagando dinero y adquieren una plusvalía. Quiere decir que lo que le paga la Junta de Andalucía por esa atención es más caro de lo que le cuesta a la Junta de Andalucía cuando la da directamente. Pero se empieza así, se empieza con las derivaciones. Hasta que llegue un momento que se diga, como pasó en Inglaterra y en otros muchos sitios, el Estado no puede mantener este ritmo de pago a lo privado. Vamos a empezar con los copagos. Hay que acordarse que ya Ayuso, en la comunidad, bueno, era el anterior, el PP de la Comunidad de Madrid ya empezó a poner un copago en diferentes medicamentos. Y se empieza con el copago. Y cuando nos demos cuenta, en vez de sacar la cartilla del médico, en vez de sacar la tarjeta del médico, tenemos que sacar la tarjeta de crédito para pagar. Para pagar las consultas. Uh-huh. De ahí la denuncia de Inmaculada Nieto a que esto hay que pararlo ahora. Y la sanidad no es un gasto, es una inversión en calidad de vida y sobre todo es, junto con la educación, lo que nos hace iguales. Y da igual que hayan nacido en la hispanidad o en la calle Rico, en el centro, que todo el mundo tenemos que tener la misma calidad asistencial sanitaria. Y ahí esa es la denuncia que hacemos desde Izquierda Unida y lo que queremos parar, ese conato, por lo menos, que se vislumbra de privatización de la sanidad.
Sí, bueno, noticias que nos van sobrecogiendo, porque cada día parece que sale una diferente. En esta ocasión nos ha sobrecogido también que el hospital Juan Ramón Jiménez puede estar, bueno, a punto de perder su unidad de ictus, ¿no? Algo que sabemos que el tiempo es primordial, y más cuando se produce el ictus, y esto supone también una diferencia entre la vida y la muerte, ¿no?
Forma parte de lo que explicaba antes del deterioro. De la sanidad se va deteriorando poco a poco hasta que a lo mejor la unidad de ictus haya que concertarlo con una entidad privada. De todas maneras, más allá de la parte ideológica del Partido Popular, de la privatización de la sanidad y tal, y volviendo a la referencia de lo que ha dicho nuestra compañera Mónica Rossi, parece que hay una deuda histórica con Huelva que no se quiere resarcir. Y parece que Huelva somos la hermana pequeña de Andalucía. No sé si es porque en el número de habitantes no somos suficientemente fuertes para los votos que necesitan algunos partidos políticos o porque no tienen peso específico los propios integrantes de los partidos que gobiernan, pero tú te das cuenta que se abren en otras provincias centros hospitalarios y en Huelva se van cerrando. Y en el caso del ictus, como bien has comentado, es algo que es que no puede esperar, es que eso es una cuestión de minutos. Y durante un tiempo, en la pandemia, se ha usado la telemedicina, por verlo desde lejos y tal, y claro, es que en la pandemia había que hacerlo así, pero ahora no, ahora queremos presencia constante de guardia de la unidad de ictus en Huelva, cosa que hoy por hoy parece que en unos meses no se asegura.
De hecho, la unidad de ictus es precisamente porque no cuenta con el neurólogo de 14, que sería la dotación real. Bueno, pues solamente hay 9 y uno ha caído de baja, entonces no puede haber uno de guardia cada día, y eso es lo que provoca, ¿no?, que no claro. Se pueda. Por lo tanto, bueno, volvemos otra vez a poner sobre la mesa, bueno, la escasez de especialistas, de facultativos, de profesionales sanitarios y personal, al final listas interminables de espera. Se está produciendo un deterioro de la sanidad pública progresiva.
Es una cosa que, en honor a la verdad, viene de no solamente del PP. Antes, con la anterior crisis, tampoco se priorizó y hubo un deterioro bastante grande en el gobierno de Susana Díaz de la sanidad. Pero es verdad que ha pegado un acelerón en este último tiempo que es tremendo. Y da además mucha rabia, porque no es una cuestión de justificar, pero es verdad que hubo una crisis económica, todo el mundo nos acordamos, la del ladrillo y tal, muy grande, que hubo recortes por todos lados. Pero es que se da la paradoja que en la actualidad el gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en sanidad, tiene superávit. Es que le sobran todos los años 2.000, no sé cuántos millones de euros. Y no se invierte en algo tan imprescindible como la sanidad. Si es verdad que entre medias se conciertan, por ejemplo, con la Quirón en Lepe, con Clínicas Pascual, se concierta y se le hace un concierto para 4 años, creo que son de unos 200 millones de euros. Por lo tanto, volviendo a lo de antes, parece que sí hay un plan de privatización, deterioro y privatización de la sanidad.
Eso es algo que también desde las diferentes instituciones está intentando poner freno, en esta ocasión, bueno, en modo de mociones, porque también, bueno, pues David Calderón pues lo está peleando, ¿no? Lo está poniendo sobre la mesa en la Diputación Provincial.
Efectivamente, nuestro compañero que es concejal y cabeza de lista por Cartaya de Izquierda Unida y que actualmente es diputado provincia, sistemáticamente denuncia este deterioro en la Diputación. Sí, es verdad que la Diputación no tiene competencias como tal en materia de sanidad, pero bueno, por lo menos ese tipo de mociones lo que se pretende es poner en el foco de la atención mediática las necesidades que tiene la provincia de Huelva en cuanto a infraestructura sanitaria y de alguna manera que se haga eco también la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias. David Calderón, que está haciendo una magnífica labor al frente de la portavocía de la Diputación de Huelva, es de piñón fijo, que se dice, y no para de denunciar esta situación que nos afecta tanto a cada uno de los hogares de la provincia de Huelva.
Incluso de lo que hablabas precisamente antes, de las infraestructuras, ¿no? Pues ya que por vía terrestre a lo mejor no conseguimos llegar a Cádiz como nos gustaría, bueno, pues intentar aunar fuerzas para construir esa línea marítima, ¿no?
Sí, ese ha sido un trabajo de colaboración entre Izquierda Unida de Cádiz y Izquierda Unida de Huelva, donde nos hemos puesto de acuerdo y tanto la Diputación de Cádiz como la Diputación de Huelva se han presentado sendas mociones con el fin de intentar poner en marcha esa ruta marítima, en este caso, que nos una y que parece que es algo lógico, ¿no? Que dos provincias hermanas tan cercanas con un paraíso como tenemos, que es la costa, pues que estemos comunicados vía marítima.
Bueno, vamos a seguir hablando de la provincia, si te parece, porque, bueno, también conocemos algo que está ocurriendo en la cuenca minera y que tenemos que lamentar, que próximamente pues contaremos con una nueva planta de tratamientos y residuos en las minas de Río Tinto. Hablamos de que esa empresa ya cuenta con la autorización ambiental integrada. Esto va a ser ya inminente.
Bueno, nosotros confiamos en pararlo y la ciudadanía tenemos dos maneras de intervenir en la vida. Por un lado es la que hemos mencionado antes, de ir a votar el día 28 de mayo a la acción política que pensemos que mejor nos representa y que mejor defiende los intereses del colectivo, de la ciudadanía. Y por otro lado tenemos lo que hemos tenido toda la vida y cómo se han arrancado los derechos, que es la protesta. Y nosotros no vamos a dejar de hacerlo, más allá de que las instituciones, como en la Junta de Andalucía, quien ha dado permiso, nuestra compañera, nuestro grupo parlamentario, también está preparando la presentación de propuestas. Pero la ciudadanía se tiene que movilizar. La cuenca minera de Río Tinto, que físicamente se han llevado la riqueza, se ha sacado la riqueza de allí para distribuirla por todo el mundo, la que ha incrementado el PIB de la provincia de Andalucía y de España durante muchos años, la que ha sido un valor añadido, la que ha dado tanto empleo y tanta riqueza, una vez, aunque ahora está trabajando las minas, pero una vez que ya no está como estaba en aquel momento, no puede ser el vertedero ni de Huelva, ni de Andalucía, ni de España, ni de Europa. Y recuerdo que el vertedero de Nerva, que está a 700 escasos metros de la vivienda, recibe residuos de fuera de Europa, cuando en su momento, cuando se abrió, aunque estábamos en contra, pero se abrió para recoger los residuos industriales de Huelva, Sevilla y Cádiz. Ya vienen hasta de Montenegro, creo que fueron las últimas toneladas que detectamos que vinieron. Pero es que ahora encima nos quieren plantar una planta de tecnosuelo.
Y a 4 kilómetros, precisamente, del vertedero de Nerva.
Efectivamente, y nosotros, los habitantes de la provincia, pero especialmente de la cuenca minera, decimos, bueno, pero de verdad que no hay otro proyecto para el desarrollo económico de la comarca, de la cuenca minera, que sea recibir, con perdón de la expresión, la mierda de otro sitio. Por mucho que se vaya a transformar, pero en otro lado no se hace. En el Parque María Luisa, en Sevilla, cabe perfectamente la planta de los tecnosuelos. No se la han planteado, porque si es tan inocua y no pasa nada, el Parque María Luisa quizás sea un sitio magnífico. Es una ironía la que utilizo, pero no es casual el que siempre, para este tipo de proyectos, se escojan lugares deprimidos en cuanto al empleo y con problemas de desarrollo socioeconómico, porque al final, algo parecido a lo que históricamente se nos ha hecho en Huelva con el polo químico, nos meten en una falsa pregunta, o una falsa diatriba, que es o vida saludable o empleo. Y desde Izquierda Unida decimos que no, que nosotros queremos vida saludable y empleo, que es compatible. En el norte de Europa se hace, en muchas provincias de España se hace, y Huelva no puede ser la letrina que esté destinada a ser la letrina de Andalucía.
Estamos acostumbrados siempre a escuchar, bueno, pues que como en el vertedero de Nerva, ¿no?, que se procederá inminentemente a su cierre ordenado, pero parece ser que continúa recibiendo residuos. De hecho, Tony Valero ha alertado, como coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, que sí, que va a volver a recibir unos 8.700 toneladas.
No solamente eso, sino es que además hay encima de la mesa, por parte de la empresa que gestiona el vertedero, un proyecto de recrecimiento del muro perimetral con el fin de aumentar otros 30 años la vida del vertedero. En eso, Juanma Moreno, que es una persona la más educada del mundo, yo creo que todo el mundo, que es el yerno perfecto, pero que es que nos miente a boca llena, porque cuando se dice un cierre ordenado, ¿qué significa? ¿Alguien piensa que los que pedimos el cierre del vertedero queremos que de un día para otro se le eche el candado y se vaya? No. Por supuesto que no. Un cierre ordenado es un eufemismo para decir lo que está utilizando Juanma o Moreno Bonilla, es ya te veré. Un cierre ordenado es poner fecha, que es lo que queremos. Y la única fecha que ha puesto Moreno Bonilla es la que ya estaba prevista. Está vendiendo, de hecho, bueno, sabemos que el Partido Popular en bloque del pueblo de Nerva ha dimitido. Porque ellos mismos se sienten engañados por su gente. Yo no sé lo que piensa el PP, en este caso Moreno Bonilla, de la cuenca minera de Río Tinto. Si creen que somos tontos, que somos demasiado débiles, pero yo creo que no puede seguir esta situación en la comarca. Ya hemos sido suficientemente solidarios recibiendo, como he dicho, residuos tóxicos y peligrosos hasta de fuera de la comunidad de la Unión Europea, y no estamos dispuestos a que esto siga. La Junta de Andalucía tiene que poner fecha para el cierre del vertedero y anular esa planta de tecnosuelo y hacer un proyecto, como estaba hecho, de traída de industria limpia a la comarca.
Bueno, pues esperemos que poco a poco vayamos poniendo sobre la mesa la diferencia, ¿no?, entre propuestas de las diversas fuerzas políticas que concurren a estas elecciones municipales, y bueno, y en esta ocasión sepamos que cada voto cuenta para conseguir todo lo que nos propongamos o queremos para el futuro de Huelva. Muchísimas gracias, como siempre, Marcos.
Muchísimas gracias a vosotras, como siempre, por esta gran acogida que nos hacéis.
Bueno, hoy hemos podido por lo menos profundizar en esos dos temas tan importantísimos para Huelva, la sanidad pública y el tema medioambiental, pero seguiremos contrastando muchos más temas que vayan saliendo en la actualidad. Gracias a Marcos Totti por acudir a nuestros estudios y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.